Radio Canarias, abrimos la puerta de Bungalow 103.
Buenas tardes, amigos de Radio Canarias, y bienvenidos a Bungalow 103, el espacio turístico de la FM 103.0 de Las Palmas. Estamos en agosto, la ciudad de Las Palmas con la panza de burro propia de estos meses, y el sur con mucho sol, calor y con el cartel de completo en casi todos los establecimientos alojativos, como me han contado a mí. La playa del Inglés y la de Maspalomas, según nos cuentan los que están disfrutando de estas vacaciones, están repletas de turistas locales, nacionales y extranjeros. Y hoy vamos a hablar de la playa, de un servicio muy concreto que se da en las nuestras, el chiringuito. Este tema ya lo hemos tratado con anterioridad en Bungalow 103, pero dado que actualmente este producto o servicio, según como se mire, está siendo analizado por las autoridades turísticas de la isla, creemos conveniente aportar a nuestros oyentes información sobre cuál es la situación actual de este análisis o estudio, cuáles son las tendencias en el mercado y qué existe en los destinos competidores. Todo esto y mucho más con los invitados, que son varios, los tengo aquí al lado, ojeando y esperando para lanzar sus comentarios después de las noticias del Vigilante del Faro.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
El Vigilante del Faro. Hoy tenemos un vigilante más corto que lo habitual, ya que los invitados del programa de hoy tienen mucho que contarnos y tenemos un tema bastante interesante. Comenzamos con buenas noticias. Los sindicatos UGT, Comisiones Obreras y USO han desconvocado la huelga de asistencia en tierra aeroportuaria tras llegar ayer a un acuerdo con la patronal del sector ASEATA. La desconvocatoria se produce tras la readmisión de 4 trabajadores despedidos de la empresa de carga WFS de Barcelona. Esta semana se presentó la campaña Las Alcaravaneras se pone bonita, cuídate tú y cuida tu playa. Esta iniciativa va dirigida a los ciudadanos y usuarios de la playa al objeto de concienciarles sobre la importancia de cuidar el entorno y el litoral capitalino. También destacan una serie de actividades que incluyen limpieza en fondos, el agua, la arena y las zonas verdes, además de clases de iniciación al piragüismo, actividades deportivas y juegos infantiles. Y continuamos con datos positivos. Los aeropuertos canarios superan los 20 millones de viajeros en los primeros 7 meses del año. Los pasajeros que utilizaron los aeródromos de AENA entre las islas entre enero y julio superaron en más de 2 millones los registrados en el mismo periodo del pasado año, lo que supone un incremento relativo del 13,5%. Esta semana se presentó la cuarta edición de la Feria de Artesanía Faro de Maspalomas. Según Juan Domínguez, consejero de Industria, Comercio y Artesanía, esta cuarta edición consolida esta feria como una de las ferias que mejor divulgan nuestra identidad entre el turismo que nos visita. Y ahora hablamos de reconocimiento. El gobierno premia al aeropuerto de Fuerteventura con la medalla a la excelencia turística de Canarias 2011 a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial de Canarias y tras la decisión propuesta por el Consejo Canario de Turismo. El galardón se concede dentro de la modalidad de iniciativas relacionadas con la innovación y la renovación que han redundado en la mejora cualitativa de la imagen turística de Canarias. Asimismo, el reconocimiento se realiza teniendo en cuenta la optimización de la comercialización de los productos turísticos y la rehabilitación de los entornos urbanos de los municipios, zonas y núcleos turísticos y de sus edificaciones, instalaciones e infraestructuras turísticas y de ocio. Bueno, pues con este reconocimiento y con la felicitación, sin duda alguna, al aeropuerto de Fuerteventura por ese reconocimiento importantísimo de excelencia turística, terminamos el Vigilante del Faro. Momento de comenzar Bungalow 103.
Por favor, ¿la Casa de Colón?
No sé, eso está por ahí.
Si quieres turismo para Gran Canaria, este no es el plan. El turismo es nuestro principal valor. Debemos cuidarlo, atenderlo y mostrar nuestra mejor cara. El turismo es cosa de todos. Implícate. Patronato de Turismo de Gran Canaria. Cabildo de Gran Canaria.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Olvide sus problemas. No piense.
Y como adelantamos al principio del programa, hoy vamos a hablar de chiringuitos, de nuestros famosos chiringuitos de playa de toda la vida. De los servicios que prestan, de los que no prestan, de lo que demandan los usuarios de playa, de las expectativas de nuestros turistas. Si hoy por hoy son agregadores de valor a nuestro producto playa o se han quedado obsoletos, o si de alguna manera podrían ser un agregador de valor o multiplicador del mismo. De todo esto, como dije, y mucho más, vamos a debatir con los invitados, que ya los voy a presentar. Tengo a mi derecha a Nadora Sánchez, empresaria, pero sobre todo playera y usuaria y conocedora de nuestros chiringuitos, de nuestros clubes de playa y también de los de otros destinos. Buenas tardes, Nadora.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida, es la primera vez que vienes a Bungalow 103.
La primera vez.
Tenías que haber venido más porque Nadora Sánchez es empresaria del transporte discrecional de pasajeros de Sánchez Bus. Y bueno, aquí hablamos mucho de transporte. Te tendremos que invitar más a menudo.
Cuando quieran hablar de transporte, me apunto.
Bien, aparte de ello, estábamos hablando antes del comienzo de este programa. Ella es socia del Escal Club, que es un club relacionado con el turismo.
También.
Que se suele reunir.
Nos reunimos una vez al mes. Y nos reunimos, una vez nos toca en la zona sur, otra vez nos toca en la zona de Las Palmas, a veces también en la zona norte, y tratamos diferentes temas, invitamos a muchos políticos o gente que quiera apuntarse y comentar.
Y se suelen debatir temas turísticos.
Debatimos
sobre todo.
Debatimos temas turísticos también.
Bueno, por otro lado tengo a Rafael Molina Petit, gerente aún del Consorcio para la Renovación del Sur de Gran Canaria. Permíteme, Rafael, que diga aún. Buenas tardes.
Buenas tardes, sí, hasta el 20 de septiembre.
Ya te estás convirtiendo en un asiduo a este programa.
Bueno, he venido 4 o 5 veces.
Sí, pero en las últimas semanas. ¿Sabes lo que ocurre? Que te vamos a exprimir antes de que te vayas. Hasta el 20 de septiembre te queremos exprimir, sacar lasca, porque no te podemos dejar escapar sin soltar todo lo que sabes.
Bueno, he dicho todo lo que sé casi.
Yo creo que sabes todavía un poquito más, en eso estamos.
Bueno,
vamos a hablar de chiringuitos.
Bueno.
Y por último tengo a nuestro gran colaborador, amigo, apoyo incondicional, Javier Angulo, experto en comunicación y marketing y, por supuesto, gran conocedor y consumidor del producto chiringuito, aunque por lo que hemos hablado, no precisamente del que se ofrece en Playa Inglés y Maspalomas. Buenas tardes, Javier.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Me equivoco?
No te equivocas.
Bueno. Pues si les parece, vamos a empezar con Rafael, que es el que más información técnica tiene. Yo hablaba de un análisis de las autoridades turísticas. Se está paseando, hemos leído que se está paseando por diferentes destinos turísticos, viendo cuál es el chiringuito perfecto.
Bueno, tampoco tanto paseando. Hemos estado con el Ayuntamiento de Puerto La Mitidiana en Fuerteventura, y luego estamos recabando información de otros destinos, tanto de Tenerife, o sea, dentro de Canarias, Tenerife, Lanzarote, como de la península y del extranjero. Y bueno, pues al final hay que hacer algo que esté de acuerdo con la normativa española de costas, que sucintamente es la siguiente: te permite un chiringuito que se llama de temporada, pero que es un chiringuito con una autorización muy sencilla que da el propio Departamento de Costas en Canarias, que tiene como máximo 36 metros cerrados, o también se puede solicitar una concesión administrativa que puede tener como máximo 150 metros cuadrados. O sea que esas son dos alternativas que existen. Los actuales chiringuitos de Playa del Inglés y Maspalomas deben tener en torno a los 9-10 metros cuadrados, es decir, que se puede hacer algo con bastante mayor dimensión e incluir en ese chiringuito lo que yo creo que es absolutamente necesario, que es un baño y posiblemente también una taquilla, o sea, para que tú puedas dejar el móvil mientras te bañas de una forma segura, el móvil o la cartera o lo que sea, ¿no? Y que, bueno, yo creo que si fuéramos a ese tipo de chiringuito de unos 36 metros cuadrados, que tendría que ser a su vez móvil, pues podríamos mejorar de una forma espectacular los servicios que se dan ahora en la playa, porque con 36 metros cuadrados, que es un cacharro de 6x6, aunque luego, bueno, las sombrillas y las mesas están fuera, pues ahí ya puedes hacer bastantes cosas y puedes dar una imagen bastante más digna de la actual.
Pero hablabas también de 150 metros cuadrados, o sea, sí, eso ya es un súper chiringuito.
Ya es un chiringuito que hay que pedir una concesión administrativa, que tiene un procedimiento relativamente complejo y que se tarda tiempo en dártela. pero que a lo mejor, que es lo que estamos barajando en estos momentos, es pedir concesiones de 36 metros cuadrados, o sea, multiplicando por 3 el tamaño actual de los chiringuitos, por 2 o por 3, y en paralelo ir tramitando en algunos sitios, algunos enclaves muy específicos, chiringuitos de mayor tamaño.
Una pregunta a todos. ¿Alguno recuerda cuándo desaparecieron aquellos grandes chiringuitos, restaurantes que teníamos en Playa del Inglés?
Fue, creo que a principios de los 90, cuando entró la excavadora por orden del ayuntamiento y los derribó. Porque eran 150 metros.
Pero claro, también sería la nueva ley de costas, también suprimió determinadas actuaciones que había previamente, ¿no?
Entonces, a mí me he quedado un poco asustado, porque claro, irnos a Tenerife, irnos a Fuerteventura a ver chiringuitos, no, creo que, no sé, me queda un poco, creo que deberíamos tener miras un poquito más de futuro, porque claro, Gran Canaria es uno de los grandes motores del turismo en Canarias, y creo que deberíamos mirar, por ejemplo, Baleares, deberíamos mirar Miami, deberíamos mirar destinos que realmente ofrecen una oferta completamente diferente a lo que hay aquí en las Islas Canarias, ¿no? Pero también un poco lo que decías de lo de los 36 metros cuadrados, creo que, corrígeme si me equivoco, pero claro, dar una concesión de chiringuitos no es dar la concesión de las hamacas. Creo que dar un chiringuito es toma el chiringuito, pero las hamacas las sigue explotando otro.
Bueno, eso depende. Bueno, por una parte, también hemos estado en Baleares, o yo he estado en Baleares un par de veces viendo los chiringuitos de Baleares. Y es otro tema, porque en Baleares hay unos chiringuitos, sobre todo en Playa de Palma, enormes, metálicos, pero ahí no tienen problemas de dunas ni de arena. Son chiringuitos que están, podríamos llamar, en el paseo. Y ellos han hecho unos chiringuitos espectaculares. Es otra concepción.
Si vamos... ¿No será que costas lo llevan ellos?
No, es simplemente la normativa de costas en general, nacional. Lo que pasa es que una cosa es montar un chiringuito en el paseo, con lo que podemos llamar el anexo 2, que ahí el chiringuito puede ser todo lo grande que quiera, y otra cosa es tener un chiringuito en medio de las dunas, en medio de la arena, con los problemas que hay, que cualquier chiringuito, cualquier hamaca, dificulta el tránsito normal de la arena. Y ahí, aparte de costas, interviene también el propio cabildo, que te exige que el obstáculo que haya sea un obstáculo que no interrumpa la formación de la duna. Es decir, que la Playa del Inglés y Maspalomas tienen unas particularidades, podemos llamar especiales, que quizás donde más similitud hay es en Fuerteventura, en la zona de Corralejo, que también hay duna. Por eso fuimos a ver a la zona S.
Vamos a ver una cosa, los chiringuitos actuales deben de tener 12 metros.
No, quizás menos, yo creo 3x3.
¿De superficie?
Sí.
¿De alto? Yo tengo una foto aquí, pues pueden tener también 3 metros.
Y no, menos, 2 metros y medio o 3 metros.
Es este. ¿Y, sí. ¿Y hacia abajo?
Tienen una especie de zulo, que es una vergüenza, que en el cual no cuenta y que se ha permitido, yo creo que de una forma irregular.
O sea, excavado en la arena.
Excavado en la arena, lleno de hormigón, donde tienen ahí un motor y tienen la vergüenza. Entonces, lo lógico es irte a un chiringuito mayor donde tengas el motor detrás y donde tengas un baño detrás y no tengas vergüenza.
Ya hablaremos de motores, porque yo he oído que hay otras alternativas que, bueno, miraremos a lo largo del programa.
Sí.
Quizás vamos primero al producto en sí. ¿Qué busca un cliente en un chiringuito o en un club de playa? Por ejemplo, Anadora, tú que conoces Ibiza, conoces todos los clubes de playa de la isla de Gran Canaria.
He estado en Zanzíbar, he estado en Seychelles, he estado en Islas Mauricio, y cuando he llegado a un chiringuito, pues yo lo que busco es que me den una buena hamaca, que me den servicio de playa, que tengas tu camarero, pues que te pueda atender en la playa, que si pides tu cervecita te trae tu cerveza, y incluso lo que a mí me gustó mucho en Ibiza, por ejemplo, fue que tenías la posibilidad incluso de comer en la playa. Te ponían una mesita y te servían ahí, podías comer, y fue algo que me gustó, la verdad. Pero sobre todo yo pienso que te den un buen servicio, buena hamaca, no estas hamacas que te encuentras en Maspalomas, en Playa del Inglés, que es que dan a veces esta vergüenza.
Fíjate, volvemos al tema de las hamacas.
Claro, claro, por eso fue el primer tema que tocamos.
¿Pero se puede un propietario de chiringuito gestionar las hamacas que tiene delante?
Vamos a ver, el planteamiento que nosotros le hemos hecho al ayuntamiento, y que el ayuntamiento parece que lo ha aceptado, es que la concesión del chiringuito esté ligado a la concesión de hamacas. Primero, que el concurso de hamacas no sea un concurso de todas las hamacas juntos, sino que de alguna forma haya chiringuitos con hamacas sectorizados. Es decir, que haya, por ejemplo, el chiringuito X, pues un chiringuito que esté especializado en niños, en la playa del inglés, y familias, y bueno, pues el las hamacas sean esté un poco tematizado, pues el chiringuito esté especializado, además porque al lado hay algunos juegos infantiles o juveniles. Y que por otra parte hay otro chiringuito, pues supongamos en la zona de Maspalomas, al lado de los grandes hoteles, que es el típico chiringuito de super lujo, con unas hamacas espectaculares, con un camarero que te sirva un daiquiri fantástico y que te lleve el daiquiri y una toalla. O sea, que haya una competencia entre los chiringuitos y las hamacas, y que uno pueda elegir una zona juvenil, una zona gay, o una zona de alto nivel, o una zona de familia, y que bueno, pues cada oveja con su pareja, ¿no? Y que haya una competencia. Eso
sería
real.
Sería zonificar la playa.
Efectivamente.
Y tenemos playa suficiente para zonificarla. Además, de hecho, está zonificada ya.
Está claro, hay una zona, además que está zonificada ya. Al lado de la charca de Maspalomas, donde están los grandes hoteles, es la zona, podemos llamar, de más lujo. Los grandes hoteles, Residencia, el Palm Beach, el Faro. Y hay otra zona que es un poquito más allá, que es el Chiringuito 7, donde están los gays. Que también, bueno, pues tendría que tener otro ambiente y otra característica. Y luego ya la playa del inglés, pues tiene dos o tres zonas, una más de familia y otra más de gente joven. Entonces, bueno, pues sería fantástico el típico chiringuito donde tú puedes tener música un poquito más divertida y donde te encuentras a gente muy joven, y otra zona donde el chiringuito esté prácticamente especializado en pizzas y perros calientes, que tú vas con tus hijos y te sale el tema barato. Y el día que no quieres el chiringuito, te coges tu toalla y te tumbas en la arena.
Uno ganará por volumen de ventas y otro por precio.
Efectivamente. Y que cada eso le daría valor a la playa. Daría, podemos llamar, el atractivo de que, bueno, pues los gays sabrían que irían a un chiringuito donde habría un ambiente estupendo para ellos, y, bueno, podrían tener, pues, podemos llamar, su música y su comida.
O sea, que yo creo que el mercado también dicta el tema de la oferta. Es decir, tampoco se van a hacer concesiones administrativas diciendo tú para gay, tú para niño. Yo creo que directamente el mercado se arreglará.
Efectivamente.
Pero una consulta. El Ayuntamiento de San Bartolomé Tirajana, que sufre bastantes problemas económicos a la hora de financiación y demás, ¿se podría legalmente dar una concesión administrativa para a lo mejor 600 o 700 metros de playa, para que en esos 600 o 700 metros pueda una empresa, bajo concurso y demás, pueda poner las hamacas que quisiera? Es decir, poner camas balinesas en vez de camas, poner las sombrillas que quisiese, poner un restaurante. ¿Eso legalmente se puede hacer en la isla de Gran Canaria?
La concesión administrativa, vamos a ver, la normativa dice que las concesiones las da Costa, pero que el preferente para obtener la concesión es el ayuntamiento. Entonces, lo que ha sucedido normalmente es que el ayuntamiento obtiene la concesión de Costas y o la saca a contratación o la explota directamente. Estos últimos años la ha estado explotando directamente, excepto en el caso de los kioscos, que los ha sacado a contratación todos de un taponazo y al mismo concesionario. Parece que la filosofía del ayuntamiento, con la cual compartimos, es que se sectorice y que haya varias concesiones, 3, 4 o 5 concesiones de kiosco y de hamaca. Esa es un poco la idea. ¿Que un concesionario puede comprar hamacas nuevas? Pues sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, el tipo de hamacas balinesas en medio de playa del inglés tienen unos problemas brutales, que tienes que almacenarlas por la noche, moverlas. Eso podía estar muy bien, por ejemplo, en la playa de La Burra o en la playa de San Agustín, donde no hay movimiento de arena, donde no tienes que apilar hamacas, donde, o sea, que inglés y Maspalomas tienen una problemática especial que muchas veces no es extrapolable el modelo clásico.
Rafael, ahí has tocado un tema importante. O sea, cogemos como modelo playa del inglés y Maspalomas porque donde más volumen de turistas, o sea, las playas con mayor capacidad de turistas a la hora de disfrutar del mar y de la arena. Pero existen otras playas, y otras playas que se pueden especializar en otros segmentos turísticos. Yo le quería preguntar a Javier Angulo si él cree que el tipo de chiringuito que se elija para Gran Canaria va a reflejar una imagen de Gran Canaria hacia el exterior.
Siempre he dicho que Gran Canaria se vende como la Coca-Cola, y a veces hay que personalizar. Si queremos turismo de calidad, el turismo de calidad demandará unos servicios de calidad. Hemos hablado de chiringuitos, pero lo que demanda el turismo de calidad son club privados, club de playas, un servicio que están dispuestos a pagarlo. No estamos hablando de que sea gratis, están dispuestos a pagarlo. Y el turismo de calidad demanda eso, es decir, no solo sirve tener hoteles con una pulsera del todo incluido. Ese turismo quiere una gastronomía de alto nivel, quiere una hamaca y quiere una cama balinesa. Creo que me comentabas anteriormente que teníamos prevista alguna conexión con otros lugares de península donde están dispuestos a pagar muchísimo dinero por una cama balinesa. Y no estamos hablando de 10 euros, 20 euros, estamos hablando de miles de euros. Entonces, si queremos tener turismo de calidad, tenemos que tener también poder ofrecer los servicios para que el turismo de calidad demanda.
Vamos a ver, el empresario que no ha podido montar, digamos, un chiringuito en condiciones en las playas públicas, se ha ido a playas privadas o lugares privados. Tenemos el caso de Amadores, hay un beach club allí, el mismo senador de toda la vida ha puesto cuatro hamacas y hasta hace poco tenía arena adelante, con lo cual también era un club de playa, por llamarlo de alguna manera. En Pasito Blanco, en La Punta, se ha montado también una especie de lugar exclusivo donde se ofrece el servicio que Ganadora decía, del camarero, que Rafael, tú lo decías, el daiquiri, etcétera, etcétera. Y hay un punto novedoso que es en Anfi, en la isla de Anfi del Mar, donde han por fin han construido o han desarrollado un producto de altísima calidad. Tenemos al otro lado de la línea telefónica a Octavio Chirino para que nos cuente un poquito cómo funciona el concepto de Maroa.
Pues muy bien, en la luchando y arrancando Maroa, como estabas comentando. Y la verdad que contento, Ignacio, porque parece que tiene respuesta a la apuesta que hemos hecho por crear un entorno de calidad en la zona sur y sobre todo pues para como motor de cambio, ¿no? De aportar ocio alternativo a todo lo que es la zona sur de esta isla, que creo que le hacía falta. Y la verdad que pues nada, trabajando mucho, pero contento.
¿Qué es lo que van a ofrecer ustedes en Maroa?
Vamos a ver, Maroa es un concepto de ocio. Ocio, bueno, pues que puedes ir desde unas hamacas, alquilar unas camas balinesas, poder comer, poder tomar una copa por la tarde o por la noche, se puede cenar. En fin, al lado del mar pues tienes acceso directo para bañarte y disfrutar de las aguas que tenemos y la verdad que estamos muy contentos porque va desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la madrugada ininterrumpidamente de lunes a domingo y la verdad que estamos teniendo pues la respuesta muy buena del cliente, ¿no?
Bueno, si
lo
te fijas
cogiendo con muy buen feeling, ¿no?
Si te fijas en el anuncio del programa de hoy en la provincia, en el periódico La Provincia, pues hay unos sillones flotando en el agua que los sacamos de Maroa. Son los sillones de ustedes. O sea que, ¿cuánto cuesta un sillón de estos? ¿O cuánto ha costado montar este ambiente?
Vamos a ver, de lo que es de la parte de inversión, Ignacio, o de lo que es el cliente del producto que se le vende al cliente.
¿Qué se le vende al cliente?
Al cliente se le vende, bueno, pues tenemos lo que son las hamacas sencillas, las hamacas dobles y las camas balinesas. Por ejemplo, una cama doble para dos personas vale 20 euros, incluye colchonería, sombrilla, toalla y un cóctel. Es para todo el día, el alquiler.
Perdona. Por 20 euros te dan, además el cóctel, además de la hamaca, un cóctel.
Sí, y un cóctel de bienvenida. Fantástico. Un cóctel de bienvenida que va variando en función del día. Los cócteles, porque tenemos dos cocteleros profesionales, y entonces pues vamos variando el sabor, ¿no? Por decirlo de alguna manera, mojito, daiquiri o margaritas, y vamos a irnos metiendo un poquito más en coctelería tradicional y complementarla con la más comercial que se está a día de hoy ofreciendo, ¿no?
Octavio, tengo a mi lado a Javier Angulo que te quiere hacer una pregunta.
Muy buenas, Javier, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Octavio? ¿Cómo estamos?
Muy bien, muy bien.
Realmente me ha sorprendido el precio, ¿eh? Me parece muy, me parece muy barato. Porque como lo sigas eso, vas a tenerlo lleno totalmente.
Javier, la verdad que estamos, bueno, porque como no hay tanto histórico y tanto mercado del sector que estamos hablando, ¿no? Lo que son terrazas en la costa, pues nos veíamos una tarifa más o menos coherente y el que pueda tener acceso varias personas, porque tampoco lo queríamos hacer élite, ¿no? No queríamos un sitio elitista, sino, bueno, un sitio en el que las cosas cuestan, pero que fuese por lo menos accesible a gran parte de la población local y turística, sobre todo, ¿no? Que el producto está enfocado tanto al turista como a la persona nacional, ¿no?
Rafael, es que yo no sé cuánto cuesta una maca en país inglés. Creo que está en torno a ese precio, creo.
Estamos aquí, Octavio, con Rafael Molina Petit y con Anadora Sánchez, que estamos aquí haciendo, como sabes, un coloquio, un debate acerca de los chiringuitos. Entonces,
muy buenas, Rafael. Muy buenas.
Hola, buenas. ¿Qué tal? Buenas.
Hola, Octavio.
Y enhorabuena, porque la verdad está precioso en la foto.
Mi enhorabuena.
Sí, Rafael, la verdad que es una apuesta, ¿no? Es una apuesta, y tú que eres gran conocedor de lo que es la zona sur y de lo que es la parte de ocio, pues se apostó. El resultado, estamos muy contentos y sobre todo el funcionamiento que estamos teniendo, porque abrimos hace prácticamente 10 días y está teniendo una respuesta muy positiva, con lo cual creo que se pueden hacer cosas de calidad, apostar por el cambio, y el público lo está entendiendo así y estamos muy contentos. Yo creo que las dos partes, el público por el producto que accede y nosotros por la respuesta, ¿no?
Y aparte va a haber espectáculos, comidas y demás.
Sí, estamos, Ignacio, ahora un poco mejorando todo lo que es el arranque, el servicio, porque tiene una magnitud mediana, grande, y estamos todavía trabajando pues para mejorar todo lo que es la parte de servicio. Y en cuanto tengamos esa fase terminada, que espero que sea en estos días, vamos ya a empezar a cómo podemos dinamizar Maroa y hacer actividades diferentes, innovadoras. Y la verdad que nos queda todavía un camino importante y es lo divertido, ¿no? El camino que queda, ¿no? Que
una,
queda
mucho una, por uni, hacer. Una única pregunta, pero música sí les permiten, ¿no?
Música sí nos permiten, pero no queremos la música chunda, es decir, queremos una música de ambiente, una música, bueno, que va acorde al entorno, y habrá música, pero no es el local de chunda del sur. Eso no lo hemos considerado como parte del concepto, ¿no? De Maroa.
Pues Octavio Chirino, muchas felicidades.
¿Cuándo abre?
Bueno,
aunque está abierto, pero ¿cuándo la inauguración?
Una cosa curiosa, Javier, lo que hemos hecho es no hacerle una inauguración propiamente dicha, porque el riesgo que tienen muchas veces las inauguraciones es que pues que estás todavía, como el que dice, arrancando y a lo mejor no estás ofreciendo tu mejor cara, ¿no? Entonces estamos rodando ahora lo que es durante el agosto, y en septiembre haremos una inauguración y será sobre mediados de septiembre haremos inauguración de que ya se les avisará. Por supuesto, y están todos invitados, toda la mesa.
Muchas gracias.
Pobre de ti, como no avises.
Enhorabuena, Octavio.
Octavio Chirino y todo el equipo, que está Juanfi, hay más gente conocida.
Sí, están los hermanos Villegas, está también Coto Jordán, y la verdad que hay un buen equipo, un buen equipo de socios, todos canarios, y la verdad que sobre todo se ha creado unas 30 puestos de trabajo.
Se oyó por antena momento. El comentario de Javier Angulo, dice la mafia, pero cuando
tanto
dice
los mafiosos ahí juntos.
Pero mira, la mafia parece que funciona de vez en cuando.
Sí, es que son todos conocidos.
Pues venga, muchas felicidades, Octavio, felicidades al equipo, a todos los inversores, a tus socios, y adelante, en septiembre nos vemos allí. Un abrazo.
Muchísimas gracias a todos, y cualquier cosa tienen su casa en Maroa.
Venga, un abrazo.
Gracias.
Enhorabuena, ¿eh?
Bueno, y con esta conversación con Octavio Chirino vamos a dar paso a la sección ¿Sabías qué?
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Ahora, en Bungalow 103, ¿Sabías qué? El turismo micológico es el dedicado a la observación y recolección de setas. Algo bello del turismo micológico es que nos acerca mucho a lo que vienen a ser entornos naturales, dándonos la posibilidad de conocer poblados remotos encantadores donde pasar un tiempo de calidad. Se debe tener en cuenta cuáles especies de hongos están protegidas en la región que deseemos practicar esta clase de turismo, aparte también cuál es la manera perfecta para cortarlos para que estos puedan volver a crecer sin problemas. También debemos conocer de la existencia de diversos tipos de hongos, porque no todos son considerados como comestibles, habiendo también los que poseen características tóxicas. Algunas poblaciones y sus respectivos municipios se han dado cuenta del gran interés por parte del público con relación a esta clase de turismo, razón por la que se dedican a brindar pequeñas clases tutoriales sobre los cuidados que se deben tener al respecto. Un ejemplo de ello pueden ser algunos pueblos de España.
Por favor, ¿la casa de Colón?
No sé, eso está por ahí.
Si quieres turismo para Gran Canaria, este no es el plan. El turismo es nuestro principal valor. Debemos cuidarlo, atenderlo y mostrar nuestra mejor cara. El turismo es cosa de todos. Implícate. Patronato de Turismo de Gran Canaria. Cabildo de Gran Canaria.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Y aquí seguimos hablando de chiringuitos con Rafael Molina Petit, Anadora Sánchez y Javier Angulo, y el que les habla, Ignacio Moll. A los controles, Adonis Álvarez, nuestro compañero que ya sabe más de turismo que algunos técnicos del turismo. Hemos hablado hace un momento con Octavio Chirino para tratar el nuevo concepto que han creado en la isla de Anfi. Hoy en el periódico La Provincia, en el retrovisor, pueden ver una foto de cómo ha quedado, como dicen aquí, la mayor terraza de ocio de Canarias. La verdad es que es una maravilla. Y yo en Facebook pude ver las hamacas que nombraba Octavio, los sillones, y ya vemos que, bueno, chill out, un poco lo que se busca, ¿no, Javier?
Es lo que demanda el público, es decir, y el turista. El turista quiere sentirse exclusivo, quiere sentirse diferente y quiere sentirse halagado y al mismo tiempo recibir lo que paga.
Anadora, ¿qué hay en otros sitios como Formentera, Menorca, Ibiza? Antes comentabas ahora en este intermedio que llegas en barco a los restaurantes.
Sí, en Formentera, por ejemplo, desde el barco tuyo hasta la costa, te llevan en una sodia y de ahí vas al restaurante. Y son restaurantes, pero lleno de gente y además solos. No hay nada, o sea, la playa y en medio el restaurante.
Y es parque natural, ¿eh?
Y aquí eso, Rafael, ¿por qué no se ha podido?
Bueno, por una parte yo creo que por dejadez. O sea, nosotros, por ejemplo, sabes que uno de los proyectos que teníamos era crear, y ahí hicimos los proyectos, 3 embarcaderos. Un poco esa era la idea, que tú pudieras llegar a San Agustín en tu barco y tuvieras una especie de pequeño pantalán de madera tipo californiano que pudieras atracar tu embarcación y de ahí, bueno, pues ir a comerte al restaurante en la playa. Bueno, estamos retrasados, o sea, nuestro destino ha utilizado poco el recurso playa y en ese aspecto lúdico, y también poco el recurso turismo náutico. O sea, el hecho de que aquí no haya, bueno, vas a Baleares y te das cuenta las miles o decenas de miles de embarcaciones deportivas y de que hay. Y
sí,
aquí,
pero como dice Anadora Sánchez, pues también pues restaurantes con acceso, sí, desde el mar o solo acceso desde el mar. Y tenemos, me están haciendo señas que tenemos nuestra segunda llamada, y se refiere a un intento que hubo hace unos años, creo que era el chiringuito número 3, para hacer más atractiva la playa, incluso en las puestas de sol y en los atardeceres. Francisco Martín Carson, al otro lado del teléfono, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ignacio, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Pancho?
Bien, bien, Ina, aquí estamos trabajando un poco, manteniendo el país en marcha.
Cuéntame, sí, bueno, hay que trabajar el doble para ganar la mitad.
Exacto, lamentablemente, pero bueno, aquí estamos.
Cuéntanos la experiencia de ustedes era el chiringuito 3, ¿no?
Sí, el kiosco 3 le llamábamos, fue un chiringuito, bueno, aprovechando los chiringuitos que ya estaban, no sé si alguno de los oyentes llegó a disfrutarlo, porque la verdad es que con esa playa maravillosa que tenemos, pues una pena que lo que hay ya sea pues esos kioscos a los que estamos acostumbrados a ver. Pues lo único que hicimos fue, en colaboración con la empresa concesionaria, pues llegar a un acuerdo de explotarlos juntos, y bueno, le pusimos un poquito de música de ambiente, la tan conocida música de chill out, pusimos unos cojines, añadimos un poquito, hicimos una mini decoración, si me permiten andar por casa, pero que le dio ese poco mate color y bueno, la verdad es que fue un éxito inesperado, porque aparte de que sabemos todos esas tardes de verano hasta las 9:30 prácticamente de la noche había, se quedaba la gente pues charlando, hablando, compartiendo.
¿Y por qué acabó, Pancho?
Pues mira, acabó por yo te diría que por intransigencia, por la verdad es que el motivo concreto por el que nosotros cesamos es porque la otra empresa concesionaria intentó hacer lo mismo en el número uno. El número uno, el problema que tenía era que tenía los hoteles cerca y la música pues acababa incomodando. El chiringuito número 3, para el que no lo conozca, está ya pues bastante metida en lo que es la playa Maspalomas, con lo cual no había contaminación acústica. Y pues bueno, pues a través de contactos se envió, empezó a aparecer la Guardia Civil, la policía. Al final fue el Seprona que decía que la playa se ensuciaba. Yo lo que te puedo decir es que el tramo de playa más limpio era el nuestro, en cuanto a que estábamos haciendo un esfuerzo recogiendo colillas y limpiando lo que es la hora de el área de esparcimiento.
¿Había clientela, Pancho?
Había mucha clientela de distintos grupos sociales, de distintas edades. Llegamos incluso a tener el apoyo de un juez que era un cliente nuestro, y bueno, pues animándonos. Yo creo que todos deseamos que el destino se vuelque más hacia la costa, que a pesar de todo parece que vivimos de espaldas al mar. Incluso salimos en un monográfico que se hizo sobre chiringuitos en España. Obviamente todos sabemos que en Tarifa, en Sagrada de los Atunes, en todo lo que es Andalucía, en Baleares, pues son conocidos estos chiringuitos o kioscos, que al final pues se convierten en unos sitios de esparcimiento y de disfrute que ponen valor en nuestra costa y que es un servicio más para darle al cliente. Nosotros nos fuimos decepcionados, pero a la vez muy contentos por la experiencia tenida. Lo recordamos con mucho cariño y deseamos, sabemos que hay proyectos de cambio, de mejora de los kioscos de la playa Maspalomas, que están parados desde hace años. Me consta que ha habido arquitectos y que hay proyectos muy sólidos, donde además se atienden las necesidades de los ecologistas por el tema del movimiento de arena. Es decir, hoy por hoy la tecnología te permite. Yo conozco un proyecto en el lago Lemán, en Suiza, que sabes que en Suiza la legislación medioambiental es muy potente. Pues ellos en verano, debido a las circunstancias climatológicas, ya han aprobado una serie de chiringuitos de ecológicos, donde se de quita y pon, donde bueno, pues los suizos sabemos que cada vez que hay más de 15 integrados pues les encanta el sol y han conseguido que el lago Lemán se disfrute de una manera más intensa, ¿no?
Pero Pancho, como empresario, da rabia que en otros sitios y aquí no.
Perdona, Ignacio, no te
como empresario da rabia que en otros sitios se pueda y aquí no.
Claro, como empresario, como ciudadano, como turista, todos ejercemos distintos roles en nuestra vida. Yo creo, ya no como empresario, como ciudadano, como residente en las islas, que sabemos de qué vivimos todos, que es de la entrada de turistas, hasta que no surja otro motor. Yo soy hijo de hotelero y bueno, lo siento con especial pena, pero desde distintos ángulos. Yo confío, parece que ahora bueno, hay proyectos como el Maroa en Anfi del Mar, que el Amadores, el Club Amadores en la playa de Amadores. Ojalá se recupere aquel beach club que todos conocemos y echamos de menos, y creo que hay sitios en la costa de Gran Canaria, por lo menos, y creo que en todas las islas, donde y creo que en Tenerife nos llevan siempre un pasito por delante, y hay bastantes negocios de estas características que ponen en valor al destino, que el residente, donde más, y que el turista cuando viene para acá, donde más tiempo pasas en la playa, vamos a condicionar. Es una pena que el anexo esté como está, ¿no? Y hay que renovar el lavar la cara al destino, y me parece un área muy importante, pues eso, que se propicie la apertura de establecimientos de calidad que linden con la costa, ¿no?
Francisco Martín Carlson, un experimentado empresario en lo que se refiere a chiringuitos, porque esa experiencia fue única. Y la verdad que le dio mucho glamour a esa esquina de la playa. Gracias por participar en nuestro programa, gracias por atendernos y ya te llamaremos porque seguiremos hablando de chiringuitos.
Pues nada, Ignacio, un placer, gracias por lo de experimentado, te debo una.
Un abrazo, chayito.
Un abrazo, adiós.
Yo tengo una pregunta a mis contertulios de hoy. Javier le iba a hacer una pregunta, pero como tenemos dos llamadas más...
Pero Javier... es muy sencilla. Me da la sensación de que ese chiringuito no cerró porque ensuciara la playa. No tal. Es una sensación personal de haber nacido aquí, de vivir aquí, y de que es la sensación de toda la vida que nos ha pasado. Siempre hemos visto el sur de que es un tejemaneje entre unos cuantos. Y me da la sensación de que alguien llamó diciendo, oye, este tío está ganando dinero, este tío no es de aquí, este tío es de fuera. Es como lo de las tiendas del aeropuerto. Es decir, ¿por qué no podemos tener unas cafeterías dignas en el aeropuerto? Y parece ser, o sea, que siempre hablas, el negocio es de los mismos.
Tú hablas de intereses ocultos.
Me da la sensación de que sí, de porque en el sur realmente al final nunca se ha podido hacer nada. Antes la gente de Las Palmas íbamos al Álamo, íbamos a esta zona y se terminó cerrando. ¿Por qué? Porque no interesaba a empresarios determinados del sur. Y da la sensación de que pues los chiringuitos es... lo que decía Rafael, quieren dar una concesión administrativa de todos juntos al mismo tiempo. ¿Por qué no se hace una concesión como las terrazas de verano en esta ciudad? Que es un concurso a sobrecerrado, pero eso no ha ocurrido nunca en el sur.
Rafael, ¿tú crees que hay intereses ocultos ahí?
Espero que no. Tampoco yo tengo tanta experiencia, pero lo que nosotros le hemos propuesto al ayuntamiento es que saque los concursos de uno en uno y que haya competencia. Y que se presenten empresarios como este a cada uno de los kioscos. Y que la competencia es lo que hace que haya excelencia. Porque lo que permite... Claro.
Sería lo más lógico.
Y el que ofrezca más es el que lo tiene.
Y que sobre todo hay un grupo de gente joven ahora como Francisco Martín o como Octavio Girino, como se ve, con imaginación, gente viajada y que va a meter novedad. Yo quería insistir también en lo que le ha comentado. O sea, nosotros tenemos ahora... dos centros comerciales en la misma playa, uno es el Oasis en Maspalomas y otro es el Anexo 2, que la verdad que podían ser un prodigio de locales de playa.
Pensé que iba a decir, deberían tirarlos.
Sí, pero que podían ser, y que al final únicamente el senador es el que escapa, ¿no? Pero creo que imaginémonos que en vez de un senador hay 15 senadores, ¿no? Pues sería maravilloso que hubiera, y están en plena playa, ¿no?
Anadora, tema horario. Normalmente cuando vas a un club de playa fuera de aquí, ¿hasta qué hora se suele quedar la gente? ¿O hasta qué hora te has quedado tú?
Es que depende. Hay chiringuitos de playa que comienzan por la mañana, pues hasta por la tardecita, hasta el atardecer. Y luego hay otros que comienzan desde el mediodía y están hasta las 2 de la mañana, como el Blue Marlin, que puede estar hasta las 2 de la mañana o 3 de la mañana, porque ya continúa incluso hasta las 4.
Bueno, depende. Y hablando de Blue Marlin, Javier Angulo, háblanos de la relación calidad-precio.
Es que, vamos a ver, la relación calidad-precio es... lo que el público demanda, si es lo que tú eliges a la hora de cuando tú vas a un supermercado, tú tienes una amplia variedad de productos y tienes algunos que son de marcas premium, otros de marcas populares y tú eliges. Lo mismo debería ocurrir en el turismo. En el turismo hay hoteles que ofrecen una determinada calidad y son caros. Y tienen que mantenerse caros para ser exclusivos. Y lo mismo pasa con los clubes de playa.
Pues vamos a ver cuánto cuesta y qué se sirve en otro sitio. Tenemos al otro lado de la línea telefónica a Octavio Camino, Canarión, creo. Octavio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Canarión, ¿cierto?
Sí, bueno, Canarión, ahora soy del mundo.
Ahora eres del mundo. ¿Dónde estás trabajando ahora, Octavio?
Pues en el local que están comentando ahora, en el Blue Marlin, aquí de Ibiza.
En el Blue Marlin. Vamos a ver, ¿nos puedes dar una orientación de lo que cuesta algo en el Blue Marlin?
La cama,
bueno, hablar de precio.
La cama grande. Las dos que tiras al fondo.
Depende también del mes en el que estemos y demás, pero normalmente ahí la media que se puede gastar una persona, pues oscila por mínimo, pues se pueden gastar unos 300, 400 euros y el límite máximo, pues puede haber gastos de, no sé, pueden llegar a los 6.000 euros, 5.000, depende.
6.000 euros diarios.
Diarios por cama.
Por cama. Pero la cama grande estamos hablando de en torno a los domingos, en torno a los 3.000 euros, ¿es correcto, Octavio?
Sí, depende del tipo de cliente y depende un poco también del día. Los domingos, que son los días fuertes, pues este lugar ya es bastante conocido, llevan 7 años trabajando y ahora está muy, muy de moda, viene gente los lugares, viene gente de Holanda, vienen alemanes, vienen mucha gente de Londres también, y son clientes con una perspectiva de decir que se gastan ese dinero y no les cuesta, parece que no les cuesta nada.
Rafael Molina Petit, que es el gerente del Consorcio de la Renovación del Sur de Gran Canaria, me está poniendo una cara con los precios que estás diciendo. Mm-hmm. Una botella de champán, Octavio Camino, ¿cuánto cuesta?
Pues una botella de champán te puede costar desde los 200 euros hasta los, hay botellas de 10.000 euros también.
10.000 euros por una botella de champán.
Resérvanos dos.
Y es barata. A ver, es barata porque, Octavio, sabes que hay otros locales que la venden muchísimo más cara.
Hay otros locales que están ahora, han abierto otro local que aquí está muy de moda también, que es de, se llama El Lío. Ahí hay botellas de 10.000 euros.
Pero también aclararte una cosa, Rafael, es decir, lo que está diciendo Octavio de una cama de 3.000 euros, no es que pagues 3.000 euros por la cama, es decir, tú ocupas la cama y tienes que hacer un consumo de 3.000 euros. Si no consumes 3.000 euros, vas a tener que pagar 3.000, pero no se paga nada por la, realmente no se paga nada. Lo que se te garantizan es que tú tengas un consumo en esa cama o en esa...
Y esto es lo que ellos... depende también la cama, no todas son las camas son de 3.000 euros, hay una bastante más barata.
Pero bastante más barata, ¿de cuánto?
¿De cuánto?
Depende, pues no sé, las camas suelen costar unos 350 euros de consumición mínima. Entonces, a partir de ahí, ellos lo que te ofrecen es el lugar, ¿no? Tú te puedes estar en la cama ahí cómodamente todo el día, pero te exigen eso, que tengas que gastar, consumir entre comida y bebida, pues que llegue a los 350 euros.
Como nuestras hamacas,
pero a ver,
más o menos.
Estamos hablando de uno de los locales más exclusivos de Ibiza. Creo que estaba pinchando estos días el piloto de Fórmula 1 por ahí, ¿no, Octavio?
Sí, aquí lo hacen programaciones semanales que viene...
Jaime Elgor Suárez estaba pinchando, creo que... O pinchaba este fin de semana o pinchó en estos días.
Sí, también. Sí, vino también Juan López, vienen artistas conocidos a nivel internacional de música, pues...
Hace dos semanas estaba Sila actuando en El Lío.
El Lío.
Sí, también. Aquí la verdad que se lo tiene muy bien montado, ¿verdad? La verdad que da pena que tengamos unas islas como las que tenemos y... por los temas políticos y temas de, no sé, la mentalidad que tenemos ahí es bastante corta y después nos quejamos de que no hay turismo o el turismo es de poca calidad, pero es que, claro, si tú orientas las cosas a poca calidad, lo que te va a llegar es eso. Entonces, tenemos unas islas que tenemos un clima que es lo mejor del
efectivamente
mundo, podemos aprovechar todo el verano.
Todo el año.
Y yo, sinceramente, he intentado, a nivel personal, crear este tipo de ambientes que tuve... hice una vez una programación de durante 5 años, que era solamente dos meses en el verano, julio y agosto, a través del Ayuntamiento de Telde, y conseguí en el quinto año, ya estaba metiendo 1.500 personas en la playa cada jueves y cada viernes. Pues eso, no tuve nunca ningún problema, ninguna pelea, no tuve nada de historias raras, y terminaron cerrándomelo. ¿Por qué? Pues porque en Canarias cuando algo va bien, pues parece que la envidia y la forma, pues, en vez de apoyar este tipo de proyectos y buscar alternativas para seguir mejorándolas, que eso pueda atraer mucho turismo. Me estaban viniendo turistas desde el sur, a Telde, que un turista para que pise Telde tiene que estar bastante despistado. Entonces, pues... ahí en Canarias me he tenido que ir de ahí, como emprendedor que soy, que he hecho mis cosas, mis proyectos, mis historias, y he tenido que huir de Canarias porque ahí no nos dejan avanzar.
Pues Octavio Camino, ya
y cuando, que tiene un futuro muy largo,
cuando estés de vuelta por Gran Canaria, pasarás por nuestro programa y hablaremos de todas tus experiencias. Muchísimas gracias.
Venga, muchas gracias a ustedes.
Un abrazo y gracias por atendernos. Octavio. Suerte. 10.000 euros, 3.000 euros, la más barata, 250 euros. Rafael Molina Petit, ¿has tomado nota?
He tomado nota, pero sobre todo que una persona que se gasta 3.000 euros en una hamaca, el dinero que se gasta en el hotel, en el taxi, en el restaurante, en las tiendas, es espectacular. Cuando hablamos de renovar el destino, estamos hablando de eso. Y efectivamente, bueno, aquí nos hemos dotado una normativa, que si el parque natural, que si los ayuntamientos, que si no sé qué, que si tal. Yo no sé si es solamente envidia, creo que es envidia y es también que hemos complicado la cosa demasiado.
Miren, vamos a ver, yo tengo aquí sacado de internet chiringuitos de Marbella, Costa del Sol, comer bien en la playa, un listado larguísimo. O sea, es que sale hasta en internet. Luego tengo fotos aquí de chiringuitos estos creo que son en Fuerteventura, que todavía existen. Chiringuito Heidi o chiringuito no sé cuánto. O sea, el Bahía del Duque tiene un club de playa fabuloso.
Y mojitos gratis para todos sus clientes.
Y, ¿ah, sí? Sí, miren que esto es internet, o sea, esto es radio, pero cualquier oyente puede entrar a internet, ver el club de playa que tiene el Hotel Valle del Duque y ningún hotel aquí lo tiene. O sea, es que te quedas alucinando. Una pregunta, Rafael. Tú que dices que estás buscando o has estado viajando en busca del chiringuito perfecto. Mi pregunta, ¿encontrar o inventar?
Vamos a ver, yo creo que hay dos temas. Digo, por las características especiales de nuestras playas del sur. Hay playas como Maspaloma y el Inglés que tienen, digo, las particularidades de las dunas y las arenas, y ahí había que buscar un chiringuito especial. Por una parte, que tuviese personalidad, que tuviera, y por otra parte, que fuera que exigiese lo que nos pide la autoridad competente de las dunas, que sea movible, es decir, que puedas cada cierto número de meses moverlo de sitio para evitar la sombra de la arena. Ese respecto a esas dos playas. Y respecto al resto de las playas, que son muchas, pues yo creo que ahí hay que también quizás buscar ejemplo de otro tipo de chiringuitos que nos sirvan y copiar adaptando. Creo que lo importante es copiar adaptando lo que te guste más a nuestras características particulares.
Tenemos al otro lado de la línea telefónica a Gonzalo Piernavieja Izquierdo. Corrígeme, Gonzalo, director técnico del Instituto Tecnológico de Canarias.
Director de la División de I+D del Instituto Tecnológico de Canarias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Gonzalo.
Bueno, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Los títulos y los cargos van evolucionando. Estamos aquí Rafael Molina Petit, sí. Javier Angulo y Anadora Sánchez. Nos conoces a todos. Sí. Gonzalo, hace 10 años aproximadamente el ITC desarrolló un proyecto de chiringuito autosuficiente en lo que se refiere a energía y con un diseño bastante vanguardista para lo que era aquella época. ¿Qué ha sucedido?
Sí, bueno, firmamos un convenio con el ayuntamiento, fue hace 10 años, si no recuerdo mal, 10 o 11 años, ¿no? Y lo que le habíamos ofrecido pues era un concepto de chiringuito pues mucho más ecológico que el actual, ¿no? Que si quieren después lo desarrollamos eso un poquito. Y básicamente eran dos aspectos, ¿no? Uno es el estético, ¿no? Y el diseño, que tenía en cuenta pues el movimiento dunar, la posibilidad de que se transportase fácilmente con un remolque, vamos, una cosa como muy compacta y muy hecho con materiales nobles, o sea, era una apuesta bastante ambiciosa, ¿no? Y la otra parte es el diseño de la parte energética, ¿no? Que la parte energética, creo que los oyentes saben que los chiringuitos se alimentan con gasoil, eso pues nosotros creemos que hay que superarlo, ¿no? Y nuestro suministro era con energía solar fotovoltaica, además una plataforma además que seguía el sol, que está en la cubierta del chiringuito, y gas embotellado, en bombonas, ¿no? O sea, era gas como energía auxiliar, ¿no? Porque hay pues bastantes consumos en lo que es el chiringuito de neveras y de algo pues de cocina.
Gonzalo, de todas formas, o sea, la especialidad de ustedes hubiese sido la parte energética, hubiese sido compatible con un diseño vanguardista o un diseño adaptado a las tendencias, digamos.
Sí, el chiringuito es más caro, ¿no? Es por eso me refería, decía antes, ambicioso, ¿no? Era mucho más ambicioso en el diseño. Yo no sé exactamente cómo funciona ahora el tema de las concesiones, pero lo que nosotros sí que creemos es que desde el punto de vista energético, ya otra cosa es la estética y el tema de la integración en el paisaje, ¿no? Que eso se puede abordar. La parte energética hay que abordarla bien y hay que pensar en un suministro más sostenible, ¿no? Con energía solar, incluso ahora podría pensarse en algún pequeño aerogenerador, aprovechando pues en algunas zonas de la...
¿El ITC, Gonzalo, está preparado para preparar un chiringuito galáctico?
Sí, nosotros estaríamos encantados, ¿no? de actualizar todo eso, ¿no? Ahora pues habría que ver cómo lo quiere abordar esto el ayuntamiento y estaríamos encantados de actualizar toda la parte esta energética y la de diseño, si también quieren pues las autoridades, ¿no?
Pues Gonzalo Piernavieja, nuestros oyentes, los oyentes de Radio Canaria saben que el ITC desarrolló un proyecto, que el proyecto existe, supongo, entiendo que estará en manos de su propietario, que será el ayuntamiento.
Eso es.
Y bueno, y que tenemos capacidad para crear el chiringuito canario.
Sí.
¿O no?
Sí, sí, la tenemos. Por lo menos desde el punto de lo que es la parte de energía, yo creo que hay que pensarlo bien y hay que ir a la erradicación del gasoil ahí, porque no queda muy bien en ese entorno, pues, que se queme ese combustible líquido y todo el transporte, ¿no? Hay que ir por algo más limpio, ¿no?
Gonzalo Piernavieja, del ITC, nos apremia el tiempo. Te tengo que despedir. Muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a ustedes y cuando quieran, pues ya saben dónde estamos.
Venga, un abrazote.
Un abrazo.
Adiós. Bueno, pues Adonis me está haciendo señas. Vamos a dar paso a la sección El Guiri se queja y luego ya los cuatro despedimos el programa.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
El Guiri se queja. Hoy más que una queja, se trata de una sugerencia de un oyente de Bungalow 103. Nuestro oyente se llama Ricardo Sánchez y nos comenta que debido a su actividad como agente comercial, lleva muchos años viajando semanalmente entre islas. Ricardo nos comenta que, según tiene entendido, debido a las nuevas obras del aeropuerto, se derribará la antigua terminal de llegada. A dicha terminal, antiguamente se accedía desde la pista por una escalera ancha custodiada por la estatua de dos canes muy parecidos a los de la Plaza Santana. Nuestro oyente nos sugiere que se recuperen ambos canes y que se les ubique en un lugar preferente en las nuevas instalaciones aeroportuarias. Primero como atractivo turístico vinculado directamente al nombre y a la historia de Gran Canaria y segundo como recuerdo de aquella terminal que recibió la llegada de los primeros turistas hace ya más de 50 años.
Por favor, ¿la Casa de Colón?
No sé, eso está por ahí.
Si quieres turismo para Gran Canaria, este no es el plan. El turismo es nuestro principal valor. Debemos cuidarlo, atenderlo y mostrar nuestra mejor cara. El turismo es cosa de todos. Implícate. Patronato de Turismo de Gran Canaria. Cabildo de Gran Canaria.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Pues se despide Bungalow 103 del programa de Los Chiringuitos 2, porque hicimos uno, pero Javier Angulo quiere hacer una reflexión de 20 segundos.
Aunque parezca negativo, creo que quiero ser totalmente positivo. El tema de Los Chiringuitos me parece como el túnel de la aldea. Que si le ponemos una esto, que si le ponemos lo otro, que si tal cual. Solo quiero recordar el último chiringuito que hubo en esta isla. El chiringuito de Melonera, Casa Serafín, donde iba todo el mundo. Hoy en día, ¿qué es Melonera? Una playa a la que no va nadie. Nos estamos liando para montar chiringuitos en la playa. Creo que más que decidir el diseño, creo que deberíamos pensar en qué situación política hay y por qué no los dejan hacer.
Rafael Molina, resumen del programa.
Pues yo creo que esto esté en la misma línea. Yo creo que hay que avanzar hacia adelante, dar lo que la ley nos permite en estos momentos, los 36 metros cuadrados, que sería multiplicar por tres los actuales chiringuitos en tamaño, ir a un modelo que fuera transportable y luego en otros sitios puede hacer chiringuitos mayores, pero efectivamente el chiringuito yo creo que es de los recursos más importantes para atraer un turismo de calidad.
¿Estás de acuerdo, Nadora?
Totalmente de acuerdo.
Un recurso importante para atraer turistas y para que los locales estemos satisfechos.
Y además que funcionamos todo el año, nuestro clima es uno de los mejores climas de todo el mundo y es una pena que no se aproveche.
Bueno, eso lo sabes tú, que transportas turistas durante todo el año.
Todo el año, y es una pena.
¿Tu empresa trabaja todo el año?
Todo el año, las 24 horas del día.
Entonces, 365 días entonces del año. Necesitamos chiringuitos de 365 días. Bueno, yo les despido, les doy las gracias por escucharnos, gracias a nuestros contertulios de hoy y bye bye y hagan turismo. Olviden.